el orador para el primer topic. El primer paso, Angelo, es pidiendo ayuda. I'm sorry. That's right.
Okay. Buenas tardes, mi nombre es Angelo y soy un adicto. Y espero que diga algo que pueda hacer una diferencia en su vida y en su recuperación. Es interesante ver cómo en este grupo hay 10 personas y en otras reuniones la gente no entra, pero es lo mismo. You know, yo, cuando vine a las reuniones de Narcóticos Anónimos, me sentía que yo no pertenecía a estas reuniones porque donde yo iba no había latinos. Yo era el único latino que iba a las reuniones y había blancos y negros. Y yo decía, no puede ser que yo sea el único latino que se arrebata. En Baltimore, yo vivo en Baltimore y ahora hay unos cuantos más, pero cuando yo vine había yo y un año después conocí a un puertorriqueño que se llamaba José. En cuanto lo vi dije, ese tiene que ser boricua. Es que se lo ve, cuando uno lo ve en la reunión ya sabe. Y se puso a hablar, digo, ese es mío, ese tengo que ir a hablar con él a ver quién es, you know. Y empezamos a establecer una relación que ha durado más de 20 años. Pero cómo yo llegué a estas reuniones, a este fellowship, yo nací en España y emigré a los Estados Unidos en busca del sueño americano, como muchos hacemos, a la edad de los 17 años, y fui a parar a la ciudad de Baltimore. Y como inmigrante, pues hice todo lo que los inmigrantes hacemos en este país. Desde fregar platos hasta limpiar casas, hasta construcción, pintar puentes, lo que tú quieras, yo lo he hecho, hasta vender droga. Y me metí a vender droga simplemente porque pensé que en este país trabajando uno nunca podía llegar a conseguir nada. Porque uno trabajaba, trabajaba, trabajaba y al final el cheque le llegaba básicamente para pagar las cuentas y eso es todo. Y un amigo mío me dijo, mira, aquí tengo una cosa en el refrigerador, a ver si te gusta, y tú a lo mejor tú puedes vender esto. Y yo no sabía lo que era cocaína. Yo había visto la película esa de Scarface, Al Pacino, y yo no sabía de cocaína. Y él me dijo, ¿tú crees que tú puedes vender esto? Coño, digo yo, pero esto está... Yo lo miré, era como un ladrillo blanco, y yo lo miré, lo toqué, bueno, está bien, vamos a ver qué podemos hacer, porque yo sabía que se podía hacer dinero. Y en aquel entonces, pues hablaba un poquito más inglés que el que tenía la droga, y el americano no hablaba español, entonces yo era el middleman, tú sabes. Y empecé a venderla como todos, unas cebilletes y unos famosos y las mujeres y los carros y toda esa mierda, ¿no? Y después digo yo, coño, estos americanos están locos. Esta gente se gasta su dinero, su cheque completo por esta mierda de polvo. Hay que probarlo para ver qué es lo que esta gente le ve, ¿no? Porque yo no entiendo por qué la gente se arrebatan con esta mierda, ¿no? Y la probé y bueno, pues ya sabemos toda la historia. Me gustó mucho y en muy poco tiempo me convertí en mi mejor cliente. Y tú bien sabes, cuando tú la vendes y te conviertes con tu cliente, estás jodido. Estás jodido porque te la metes como si tuvieras ahí un almacén lleno de coca, y cuando no hay coca eso es tremendo. Y básicamente, pues mi enfermedad fue rápida. A mí la cocaína me destruyó físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y sin duda alguna, cuando yo llegué a estas reuniones, yo estaba muerto físicamente, mentalmente y espiritualmente. El problema cuando yo vine a estas reuniones, yo oía gente que decían, oh, I've been shooting dope for 30 years. Y yo pensaba que yo tenía que seguir a you know, shot dope y lo que fuera más, porque yo nada más había olido cocaína. Y yo decía, bueno, yo no he hecho nada, yo tengo 4 años oliendo cocaína y nada más y ya estoy jodido. Yo soy un punk, ¿me entiendes? Yo sé que no sigo, tengo que seguir a hacer más droga, ¿me entiendes? Pero eventualmente, pues uno viene y yo no sé de ustedes, pero cuando yo vine a las reuniones yo estaba loco. Loco en el sentido de que yo decía, coño, yo sí, esto está cabrón, digo yo. Porque yo vine a este país para sobrevivir y estoy metido en con este grupo de locos. Porque cuando yo fui a las reuniones, yo veía a la gente como, esta gente está mal. Yo no estoy tan mal, ellos están peor todavía. Tú sabes cómo uno piensa cuando uno viene a las reuniones, ¿no? Que uno es diferente, ¿no? Y uno es diferente porque es latino, whatever, you know. Y empecé a oír historias y dije yo, coño, esta gente está jodido. Porque yo no había hecho mucho de las cosas que mucha gente había hecho, ¿no? Pero sabía que cuando yo me ponía a oler cocaína, me convertía en un monstruo. Y realmente, tú sabes que el miedo, el shame, el guilt, eso es lo que le hace a uno que se arrebate. Y lo que hace uno que... Yo hice cosas que realmente un loco las hace. Porque cuando yo usaba droga, lo mío no era usar droga e ir a divertirse por ahí. No, lo mío era usar droga y encerrarme en mi casa, en un cuarto de baño, con un televisor, un VCR, un montón de películas pornos, un montón de coca y arrebatar toda la noche ahí. Ese era mi. ¿Me entiendes? Y con una mujer afuera durmiendo, yo en el baño haciendo. Y yo decía, coño, esto sí que está cabrón. Yo en este país para terminar así como un adicto, ¿me entiendes? Y yo siempre digo que no es lo mismo cuando uno es un adicto y es de este país. Pero cuando uno es un adicto y no de este país y la familia de uno está en su país y uno está aquí solo, está cabrón. La situación está difícil. Y bueno, pues yo vine a las reuniones y yo veía cosas y yo decía, esta gente están locos. Y yo veía que los hombres se abrazaban con los hombres, yo decía, aquí son patos también, coño. Esta gente viene a recuperación y se vuelven patos. Entonces yo con eso no tengo nada que ver. ¿Me entiendes? Eso como yo pensaba, para que tú veas como yo pensaba cuando yo vine aquí. Entonces yo quería abrazar a las mujeres, porque coño, lo que me hacía falta era una mujer que me entendiera, tú sabes, una mujer adicta en recuperación y yo lo juntamos y eso es lo que más hace falta, ¿no? Según pensaba yo. Entonces te decían, you know, you gotta get un sponsor, un padrino, y yo decía, no, me hace falta una mujer padrino, porque ella me va a entender y me va a lo que yo quiero y todo vamos a estar bien, ¿me entiendes? Como que nadie piensa así, ¿verdad que no? Nadie piensa así. Todos somos aquí, ¿verdad? Yeah, I know. Entonces, cuando están hablando de pedir ayuda, que es básicamente el tópico de esta reunión, yo pienso que va mucho con el primer paso, porque pienso que cuando uno llega a un momento donde uno realmente se rinde y llega un momento que uno sabe que esta enfermedad es mucho más fuerte y más poderosa que uno, y uno se da cuenta que uno solo no puede, uno tiene que buscar ayuda. Y al final de mi adicción yo ya estaba listo para hacer lo que me dijeran y le pregunté a un señor que hoy está muerto y murió usando droga, que me ayudara. Y ese hombre me dijo, ok, dame tu teléfono. Yo lo llamaba a él y hablaba con él y seguía usando la droga, pero él me hablaba. Y yo cuando me sentía mal lo llamaba y él me daba consejos, me decía, mira esto, lo otro. Y yo pensaba que él era gay, que él era pato, porque digo, este hombre. Porque yo no entendía eso de que un adicto pueda ayudar a otro adicto y cómo el therapeutic value, ¿me entiendes? Yo no entendía nada de eso. Y este hombre me ayudaba y yo decía, pero este hombre está loco, ¿qué quiere conmigo? ¿Por qué me está ayudando a mí? A lo mejor después quiere que yo le haga algo y eso va a ser un problema. ¿Me entiendes? Entonces, eventualmente, al venir a más y más reuniones, uno va agarrando información y uno va empezando a entender un poquito lo que está pasando aquí. Porque cuando uno llega y le dicen en inglés, you have to give it away to keep it. Tienes que darlo para recibirlo. Uno dice, pero espera un momento. Si yo tengo algo y te lo doy, yo no me queda nada. ¿Verdad? Yo decía, pero esto no puede ser. Y luego decían como que, we love you until you learn to love yourself. Te amaremos hasta que tú te aprendas a amar a ti mismo. Y yo pensaba, pero estos son locos, esta gente están pasados. Pero no había otro lugar donde uno tenía que ir. Aquí era el único lugar que uno podía llegar y con la cabeza agachada y no decir nada y escuchar un mensaje ahí, después tomar un cafetito, irse para su casa. Y yo me acuerdo de ir a muchas reuniones y escuchar, pero realmente no entender. Ir a mi casa y usar droga otra vez y otra vez. Yo decía, esta mierda no sirve, esta mierda no sirve. Pero pienso que cuando uno ha sido introducido a este programa, se acabó el getting high, pienso yo. Porque ya el programa te va a joder el arrebato. Porque tú vas a estar arrebatando y estás pensando en NNA y keep coming back y God work, toda esta cosa. Y te frustrea porque uno se vuelve loco. Después uno no quiere pensar en esa cosa, uno quiere arrebatarse nada más y ve las caras de la gente y vas por la calle buscando droga y te encuentras a uno, coño, se me están siguiendo a mí, piensa que me lo están siguiendo a uno y uno quiere esconderse por ahí, ¿sabes? ¿No? Y no. Pero yo realmente cuando yo vine a estas reuniones, yo vine porque no me quedaba otra. Y me dijeron que aquí ayudaban a la gente que tenían problemas con la droga. Pero yo, al principio cuando vine, yo no pensé que tenía dos problemas. Yo simplemente cuando yo empezaba a abusar no podía parar, pero si no, no había ningún problema. Como todos tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces, pero eventualmente al final de mi adicción estaba bien claro que yo tenía un problema. Y estaba bien claro que las drogas no eran el problema. El problema mío era mucho más grande que las drogas. Entonces empecé a comprender y a entender y tener fe en lo que estaban diciendo en estas reuniones, en tener un sponsor. Y la verdad que mi primer sponsor, lo que él dijera era como si fuera Dios. Yo a él le escuchaba porque realmente veía que el hombre me quería ayudar. Y me acuerdo una vez que yo estaba en una relación con una mujer al final de mi adicción y la mujer me dejó por otra mujer. Y si tú eres hombre, eso no es un good feeling. Básicamente en aquel tiempo pues me destruyó mi manhood, como quien dice, ¿no? Y me acuerdo que me arrebaté seguido, estaba embolado, como dicen, y llamo a mi sponsor y le digo a mi sponsor: ay, Dios mío, que esta mujer me ha dejado con todo lo que yo la quiero, con todo lo que yo la amo, ¿cómo es posible que ella me haga esto? Y me dice mi sponsor: ¿cómo tú vas a amar a alguien si tú ni siquiera te amas a ti mismo? Y cuando me dijo eso fue como si me hubieran puesto un parche ahí en el corazón. Y yo digo: pero este está loco, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Quién tú eres para hablar así conmigo? Decime a mí esas cosas, muchacho. Pero yo sabía que lo que él había dicho era como que, huh, me hizo pensar así como que, you know, y yo seguía usando droga porque la adicción y la droga es muy fuerte. Pero eventualmente yo pienso que llega un momento donde nosotros tocamos la parte de abajo del bidón, como quien dice, el we touch bottom, y entonces become willing, que estamos listos para empezar ese proceso de recuperación. Y cuando yo vine aquí, yo no pensé que yo iba... Cuando yo oía a la gente decir: oh, yo tengo 5 años limpio, 10 años limpio, yo decía: wow. Yo decía: no puede ser, imposible, porque yo no podía parar. Y la gente se veían bien y bien visto, y coño, yo decía: pues a lo mejor aquí hay algo que a lo mejor, you know, pueda funcionar. Y luego el inglés yo lo manejaba, pero un poquito así medio loco, ¿no? Porque aquí se dicen cosas que uno no entiende. Los americanos no lo entienden, imagínate nosotros que no hablamos inglés. O sea que era un poquito ok, pero todavía no estoy seguro. Y yo nunca pensé que este programa funcionaría para mí, y hoy día tengo 20 años. Y digo eso para que veáis que es posible recuperarse de esta enfermedad. Tengo 20 años y sigo yendo a reuniones, sigo yendo a conferencias, sigo hablando de mi mensaje. Yo hago hoy lo mismo que yo hice hace 20 años. Y mi vida ha cambiado tremendamente. Y yo sé que si yo no hubiera dejado de usar droga, yo estaría muerto ahora. Eso no hay. O preso o muerto, porque cuando tú vendes droga, como yo vendía droga, antes o después te van a agarrar. Y yo nunca pensé que fuera a recuperarme de este proceso, pero empecé con el sponsor y un grupo de apoyo. Empecé a trabajar los pasos, los 12 pasos, que pienso que es muy importante para ayudarnos a entendernos mejor quiénes somos nosotros. Y hoy día, 20 años después, todavía sigo en ese proceso. Y creo que es importante lo que el título de esta reunión, pedir ayuda. Porque yo sigo pidiendo ayuda hoy día, no solamente para mi enfermedad, sino para mi vida cotidiana. Porque yo creo que Dios nos habla a nosotros a través de las personas. Y pienso que si me está pasando algo, o algo está pasando que no me hace sentir bien, yo tengo que hablar con gente para explicarles ahí lo que está pasando. Y a lo mejor no tiene nada que ver con la droga, a lo mejor tiene que ver con el trabajo, o tiene que ver con otras cosas que en nuestra vida cotidiana que aparecen, que nos van a aparecer, porque a veces la gente piensa que cuando uno tiene 20 años la vida de uno es, y no es así. La vida es la vida, y a veces uno tiene que confrontar situaciones que a veces uno mismamente se ha metido en esa situación por las acciones que uno toma, y después esas acciones tienen consecuencias. Y uno, yo pienso que lo bueno de este programa es que a uno le dan unas herramientas que uno puede utilizar cada día en su vida. Y pienso que eso es lo que la recuperación realmente es. Obviamente yo no uso drogas, pero yo sé que yo soy un adicto. Y puede ser comida, puede ser ropa, puede ser sexo, puede ser relaciones, puede ser más sexo, más relaciones, pornografía, lo que tú quieras. You know, y yo sé que si yo no me mantengo en una línea más o menos, eventualmente me voy a ir por un lado, me voy a ir por un lado o por otro. Entonces pienso que es importante que entendamos que el proceso de recuperación es un proceso que toma tiempo. 20 años todavía no estoy salvo, como quien dice, porque todavía sigo viniendo aquí, y sigo viniendo aquí porque entiendo que soy un adicto. Y yo sé cómo yo soy, y yo me acuerdo lo difícil que fue para mí de tener esta enfermedad, porque yo traté y traté y traté y no pude, hasta que llegó un momento y un proceso. Y porque hoy sigo haciendo lo mismo que yo he hecho antes, pienso que todavía estoy aquí con ustedes compartiendo un momento de recuperación. Todos hablamos de qué fue lo que nos pasó a nosotros que decidimos realmente buscar ayuda. A mí lo que me pasó fue que yo tenía un hijo. En aquel tiempo él tenía unos 5 o 6 años, y yo me he quedado con él los fines de semana, pero yo usaba la droga y le decía, vete a ver televisión o vete a ver la película, y yo oliendo coca, ¿me entiendes? Y yo, la idea mía era nada más usar un par de horas y después dejar de usar drogas, pero todos sabemos que eso no es así. Y él vivía con su madre durante la semana y durante el fin de semana él vivía conmigo. Y me daba mucha, mucha, mucha pena y mucha vergüenza que cuando él estaba conmigo yo estaba usando droga, aunque yo no quería usar droga, eso me mataba el corazón, porque yo quería estar con mi hijo y dedicarle a mi hijo, pero la adicción es mucho más fuerte. Entonces ese viernes su madre me llamó y yo no contesté el teléfono. Y cuando llegó a la casa, llamó a la puerta, yo estaba arrebatado. Y le digo a su madre, mira, llévatelo porque yo no puedo aguantarlo hoy. Y ella me echó la bronca, hijo de tu madre, que tú eres un motherfucker y toda esta mierda, you know. Y me acuerdo que el hijo mío estaba en el carro de su madre, mirando la puerta a su madre y a mí discutiendo. Y yo veo este look en los ojos de mi hijo como diciendo, otra vez más. Entonces su madre fue, lo agarró del carro y le dijo, voy a traerte a tu hijo y decirle la mierda de padre que tú eres. Y que tú estás otra vez arrebatado. Y fue a buscar al hijo mío, lo trajo a mi casa y le dijo, mira, tu padre es una mierda, no sirve para nada. Y este niño de 6 años me mira con unos ojos así de grande y me dice, Daddy, I love you, I want to be with you. Y me agarró la pierna y me abrazó como un niñito y eso me partió el corazón. Porque yo no quería hacerlo, yo no quería usar droga, yo quería estar con él porque mi padre era un alcohólico y mi padre hizo muchas cosas que los alcohólicos hacen, que a mí me afectó como pequeño y ahora yo estaba haciendo lo mismo a mi hijo y eso a mí me partía el corazón. Me acuerdo que después de esa experiencia su madre se lo llevó a su carro y cuando se iban el muchachito estaba mirando por el espejo y se le veían las lágrimas caer y yo decía, ay Dios mío, yo tengo que parar esta mierda, yo no puedo seguir así. Pero no fue fácil, pero hasta que yo pienso que uno no llega a un momento donde uno se entrega completamente a este programa y busca ayuda y hace lo que todos hemos hecho, que uno puede buscar ayuda. O sea que si estás luchando con esta enfermedad todavía, aquí hay ayuda, pero tienes que hacer lo que hacemos nosotros. Hay personas que vienen y van y vienen y van y vienen y hacen lo que ellos quieren y no encuentran la forma de cómo poder detener esta enfermedad. Esta enfermedad es mucho más fuerte que todos nosotros. Por eso pienso que es importante pedir ayuda porque aquí hay gente que te pueden ayudar. Yo tengo muchas amistades en las reuniones donde yo me reúno con ellos semanalmente o a veces y por ejemplo hablamos de cosas de la vida, de nuestras recuperaciones, que a lo mejor personas que no están en este programa puedan entender. Porque solamente pienso que un adicto puede entender a otro adicto lo que a nosotros nos pasa diariamente. Porque la gente normal tiene sus cosas y nosotros también. Pero nosotros como padecemos de una enfermedad de los sentimientos, no somos operos todavía, somos como más dramáticos, yo pienso. Entonces es importante tener personas en la vida de uno que lo pueden ayudar. Si tú crees que tú puedes hacer esto tú solo, tú estás loco. Porque aquí nadie lo puede hacer todo esto. Nos ayudamos los unos a los otros y así es como el programa funciona. Y pienso que hablando básicamente del tópico de la reunión, de pedir ayuda es, también ayuda no quiere decir que tú te vas a enganchar en alguien y tú le vas a chupar la sangre a esa persona. No, ayuda quiere decir que tú te vas a ayudar a ti mismo. Y yo soy el primero que te ayudo, pero si yo veo que tú no pones de tu parte, lo siento mucho, yo no tengo tiempo para andar de niñera ni de babysitter, porque a veces pensamos que ah, este me va a ayudar y no tengo dinero, dame dinero y la renta y esto y lo otro. No es eso. Ayuda es tener una persona con quien hablar, una persona con quien te pueda entender, una persona que quizás te pueda guiar, pero para que te pueda guiar tienes que estar dispuesto a que te guíen. Y a veces queremos pedir ayuda, pero cuando te dice, mira, haz esto, oh no, no, yo no puedo, es que tengo una mujer, una novia, un trabajo, no sé qué, no sé cuánto, porque tenemos un montón de excusas. Entonces pedimos ayuda, pero no queremos tomar esas decisiones. Y yo pienso que el problema es ese. Yo, al principio de mi recuperación, y hoy día tengo un sponsor, y el sponsor yo hablo con él y le pido ayuda porque yo sé que hay cosas que yo no sé que él me puede ayudar. Y luego hay gente que yo soy sponsor de ellos también, que también nos ayudamos mutuamente. Y voy a las reuniones a buscar ayuda. Porque aunque mi vida esté bien, yo a veces llego a una reunión y escucho algo que necesito escuchar. Porque pase lo que pase en cada nuestro día, cuando vas a una reunión, especialmente cuando vas a una reunión que no quieres ir, o cuando vas a una reunión que está hablando uno que tú no quieres que hable, probablemente vas a oír algo que va a decir, ah, eso es lo que tenía que oír hoy. O sea que pienso que es importante que entendamos que esto es para el resto de nuestras vidas. Y con 20 años aquí estoy, porque creo en este programa. Creo que es importante venir y hablar con nuevos miembros que vienen o miembros que vienen y se van y que vienen y se van, que a lo mejor no confíen que este programa funciona, que el programa funciona. Se me acabó el tiempo. ¿Yes? Ok, gracias.